Y en otras noticias, la abogada del senador Bernardo Elías, Silvia Rugeles, dijo que la orden de captura que profirió la Corte Suprema de Justicia contra su defendido era innecesaria, pues no hay claridad en las pruebas que involucran al congresista con el escándalo de Odebrecht, como lo señaló el ex senador Otto Ulla.
Bueno, al respecto quiero aclarar lo siguiente. La situación actual procesal es que la Corte Suprema de Justicia libró con fines de indagatoria una orden de captura. En este procedimiento que se adelanta en la Sala de Casación Penal para Jurados, bien la Corte Suprema hubiese podido librar una comunicación citatoria, como lo hizo en el caso del magistrado Jorge Pretel, que era lo que la defensa estaba esperando, o como contrario a eso, se realizó que fue librando una orden de captura con fines indagatoria. La indagatoria en todo este procedimiento es una forma de vinculación al proceso penal. En la actualidad llevamos un día adelantando esta diligencia indagatoria, la cual se suspendió ayer por unas diligencias judiciales que tenían programadas los magistrados que integran la comisión, la cual se reanudará a las 8:30 de la mañana del día de hoy.
Es decir, abogada, que la Corte Suprema de Justicia no tuvo ninguna necesidad de emitir esta orden de captura, sino que simplemente hubiera citado a la indagatoria del congresista.
Efectivamente, es facultativo. La Corte puede decidir si lo cita mediante una comunicación, un oficio, o hubiese librado la orden de captura como efectivamente lo hizo. Pero digamos, orden de detención, inicialmente le están tratando su pregunta, no existe. Todavía la Corte al respecto no se ha pronunciado sobre la situación jurídica del senador. Simplemente la orden de captura fue librada con fines indagatorios, y el hecho de librar la orden de captura no determina desde el punto de vista jurídico la existencia de elementos probatorios de autoridad y participación, sino simplemente es una forma de hacer comparecer al congresista al proceso penal, lo cual pues la defensa considera que no había necesidad, por cuanto desde un principio se había asistido a todas las diligencias y además se había planteado la posibilidad de que hubiese sido llamado a versión libre, petición que presentó el senador la semana pasada.
¿Y usted cómo está planeando la defensa del congresista?
Bueno, digamos, los puntos inherentes a la estrategia de defensa pues entenderán que son reservados, porque pues tendré que desarrollarlos durante el transcurso del proceso, pero simplemente les puedo anticipar que cada una de las afirmaciones que pudo haber realizado los testigos de cargo serán desvirtuados por parte de la defensa en la medida que encuentre los documentos que así lo soporten.
Es decir, que no va a aceptar cargos.
¿Cómo?
No, no está proyectado a aceptar cargos ni colaborar con la justicia.
Sobre estos aspectos quiero aclarar lo siguiente. La aceptación de cargos no está planteada dentro de la estrategia de defensa, y respecto a la colaboración, entendida como una delación, hacer manifestaciones sobre terceros, no está contemplado tampoco en este momento como estrategia de defensa. Simplemente afrontar las manifestaciones realizadas por los testigos de cargo, que en este caso simplemente se reducen a lo manifestado por el señor Otto Ulla y el señor Gabriel Dumont.
Abogada, hay que recordar que a su defendido se le investiga por delitos como concierto para delinquir, lavado de activos, cohecho e interés debido en la celebración de contratos. Esto tiene que ver con el contrato polémico de la vía Ocaña-Gamarra, que fue adjudicado en el año 2014, y dice la investigación que es acusado presuntamente el congresista de pedir una comisión del 2% sobre el valor total del contrato. Todo esto hace parte del ventilador que ha encendido el excongresista Otto Ulla. En este tema y de lo que se le acusa al congresista junto con lo que ha dicho Otto Ulla, ustedes, claro, hace parte de toda la defensa que usted está armando, pero ¿qué pruebas o qué sustento está teniendo Otto Ulla para involucrar a su defendido en este caso?
Simplemente las manifestaciones. Unas manifestaciones que viene realizando dentro del trámite un principio de oportunidad, en el cual existe por parte del señor Otobula una negociación de la que le hace una serie de manifestaciones a terceros, y a contraprestación la Fiscalía General de la Nación mira, empezará a mirar con otros ojos los procesos penales que en contra del señor Otobula en la actualidad se sigue.
También quiere decir, abogada, que de momento usted lo que quiere saber es qué realmente tiene la Fiscalía como pruebas en contra de su defendido para de esa manera poder tomar decisiones. De momento no se conoce absolutamente nada y por lo tanto, pues ni se aceptan cargos ni se anuncia que se va a colaborar con la justicia porque no se conoce qué tanto tiene la Fiscalía.
Al respecto me aclaro, la investigación y el juzgamiento del senador por ser un aforado constitucional la adelanta la Corte Suprema de Justicia. Es importante el detalle de su pregunta en el sentido de que la defensa siempre ha hecho un llamado de atención porque la investigación, es decir, las indagaciones de presuntas situaciones en contra del senador, desde tiempo atrás viene adelantándola la Fiscalía General de la Nación sin competencia alguna. La Fiscalía viene haciendo una serie de preguntas a sus testigos dentro del desarrollo de sus investigaciones, dentro de su competencia, y la renuncia a la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, nosotros tenemos conocimiento sobre la declaración rendida por el señor José Nicolás Bulabula, y precisamente nos sorprende que sus manifestaciones simplemente se limitan a la afirmación. No existen documentación alguna. Además, hay una disparidad en la forma en cómo se están realizando las imputaciones de cargos, porque, por ejemplo, vemos ayer la diligencia de imputación de cargos que realizó la Fiscalía General de la Nación contra el doctor Melo como presidente de Corte Colombiana, y no le fue imputado el cargo de lavado de activos. Simplemente se le imputó un cohecho y un interés incluido en la celebración del contrato, cargos que no aceptó. Entonces, digamos que en este momento las líneas de investigación que está adelantando la Fiscalía General de la Nación, pues existe una gran variedad y que ni siquiera se tiene unificado cuáles son los cargos que están ejecutando.
Abogada, ¿qué se sabe? ¿Cuándo seguirá entonces la fase indagatoria y bajo qué argumentos es enviado a la picota a su defendido?
Bueno, aclarando que en el procedimiento que se le sigue al senador es bajo la ley 600, una vez se produce la captura, la misma Corte Suprema de Justicia la legaliza, no en una audiencia, sino mediante un auto, legaliza la orden de captura que ella misma profirió y decide el sitio de reclusión, que en este caso fue decidido el pabellón Eresur en La Picota, donde la defensa viene advirtiendo que se encuentra el testigo de cargo, Otto Nicolás Bulabula, y me enteré por los medios de comunicación en las horas de la noche de ayer que el otro testigo, Gabriel Dumas, también iba a ser conducido para el mismo patio. Pues es sorprendente que sea remitido para el senador, que ha remitido al mismo lugar donde se encuentran sus testigos de cargo.
Bueno, pero se ha conocido, por supuesto, que sí hay evidencia, que hay conversaciones, que hay grabaciones, que hay fotografías sobre lo que se tiene contra el senador Bernardo El Ñoño Elías. ¿Por qué cree usted que Otobula termina involucrando a su cliente?
Bueno, primero le aclaro, no existen conversaciones, ni grabaciones, ni fotografías. ¿Sí? De pruebas, como pruebas de la posible comisión de un delito. Las fotografías, de pronto las que usted se puede hacer referencia, pues son fotografías tomadas en actividades sociales que nada comprometen con la posible comisión de una conducta punible. Entonces, precisamente las manifestaciones que ha hecho el señor Otobula, le reitero, pueden ser analizadas renglón a renglón por parte de la defensa, por cuanto son el fruto de
Colmundo
y el alcalde de Cuba.